Ahora nos puedes encontrar en Instagram como Radio 106.9.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Hola a todos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué placer saludarles, son las 2 de la tarde en El Salvador, en San Salvador. Usted escucha El Independiente Radio en el 106.9 del FM. Y qué alegría que estamos aquí en sintonía. Una hora de información, de análisis, de cultura, de participación ciudadana también. Y este programa todos estamos al 100. ¿Cómo está don Jefferson Erasmo allá en cabina, en las redes? ¿Cómo estamos, Jefferson?
Siempre andamos al 100 aquí.
Al 100, completamente, ¿verdad? Excelente. Eso me alegra porque nos pone en disposición para hacer un excelente programa. Ya saben ustedes que pueden sintonizarnos también en la www.radios.com.sb. Ahí busca el icono del 106.9. Y por supuesto, más tarde, un rato después, usted puede escuchar el podcast, o sea, la retransmisión en la hora que usted desee, en la www.elindependiente.sb. Usted aprieta ahí el icono del Independiente Radio y ahí pues usted le sale. Y puede seguirnos también en todas nuestras redes. Ahí estamos para servirle, para atenderle también. Y hoy tenemos un programa bien cargado, bien lleno de cosas, una agenda bien, bien movida. El hilo conductor, bueno, se avecina... Otro robo del siglo, ¿verdad? Ahí, definitivamente, viene el robo de las pensiones. Vamos a hablar también en el pan pan al vino vino de eso, de cómo se está profundizando la dictadura, el autoritarismo, de cómo esta vulnerabilidad también del territorio. Esta mañana le tiraron gas pimienta, ahí a los sindicalistas de la alcaldía de San Salvador. También la diáspora se le está revelando ya al presidente. Es que están abriendo los ojos, ya una gran cantidad de gente está abriendo los ojos. Ya nació allá la resistencia en Los Ángeles también, ¿verdad? Y la gente anda bien activa y se están preparando para la marcha del domingo 17 de octubre. Va a haber bastante acción, hasta cumbias. Ay, hay una cumbia ahí de la pandemia, hay bastante información. Bueno, a nivel internacional también, cómo nos perciben, ¿verdad? Tenemos un video y un audio sobre eso. Y desde luego, las comunicaciones de la gente, lo que nos escriben, tenemos latigazos para las autoridades de seguridad pública. Fíjense ustedes que no hay ningún plan para esto de los desaparecidos. Y la familia anda bien desesperada, ¿verdad? Vamos a darle los latigazos a toda la gente de las autoridades que tienen que ver con la seguridad pública, policía, Ministerio de Seguridad, todo esto de los desaparecidos, que es preocupante realmente. Bueno, y lo del presupuesto, este presupuesto misterioso, presupuesto fantasma, no se lo quieren entregar a los diputados de oposición, no lo suben a la web, no hay transparencia realmente, no se sabe. Ahí lo que tienen es que las Fuerzas Armadas se dispara, un aumento considerable. Claro, tienen que pagarle a los 20.000 reclutas que van a llevar ahí a la Fuerza Armada. Yo me acuerdo de en la UES cuando le prometió a la Universidad de Salvador el presidente que llegaba ahí y decía que le iba a aumentar y que le iba a hacer y que un gran presupuesto. En este presupuesto dicen porque no se ha conocido oficialmente, pero los que han tenido acceso dicen que se reduce 3.5 millones del presupuesto de la UES, de la Universidad del Salvador. Se le suben a soldados, pero es una pura mentira esto, una gran mentira.
Es mentiroso este hombre, es mentiroso. Es mentiroso este hombre, es mentiroso.
Bueno, y también imagínense hoy cómo se está fortaleciendo y consolidando esta dictadura, porque esa es la palabra, que ha vuelto la centralización, tanto que costó aquí avanzar en la descentralización, en darle poder a las municipalidades, en fortalecer lo local, lo comunal. Bueno, se creó el ISDEM, el FISDL, todo, todos estos gobiernos, pues acuerdos de paz, tenían sus cosas que de alguna manera hacía llegar al FODES a estas comunidades, que son realmente proyectos. Bueno, este día se va a conocer, se le dan el tiro de gracia, desaparece el ISDEN, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, le dan en la nuca. Y le dan en la nuca también al FISDL, también, ¿verdad? Que es para el desarrollo local. Y ahí se tramitaba, pues, mucho este proyecto comunitario. Esto va a tener un impacto tremendo en las comunidades, un impacto tremendo en los pobladores de estos municipios. Un abandono, viene abandono y desmantelamiento de todo lo que es el municipalismo, así, a ese nivel. Es triste, ¿no? Fuerte, tanta cosa. Y si analizamos aquí también, yo podría decir que estamos casi como en tres crisis, ¿no? Una crisis política, porque siempre está esto, generación del odio, este tipo de informaciones, buscando siempre a quién culpar. Después está también esta crisis médica, ¿no? El virus, los hospitales desbordados, las muertes exageradamente, como no ha pasado en estos 2 años atrás, pues. Ocultando información de la pandemia, mal manejo de la pandemia. Entonces tenemos una crisis política, ¿verdad? En eso odio, la crisis de médica, de salud, y tenemos la crisis económica. El gobierno está desesperado, no tiene fondos, lo que pasa es que ya no le prestan por esta forma de ejercer la gobernanza. Entonces tenemos, claro, esta triple crisis, ¿verdad? Política, sanitaria y económica, es un cóctel para hundirnos como país realmente en la pobreza. Claro, cuando uno dice pobreza, pareciera una palabra así etérea. No, tiene nombre y apellido, tiene familia, tienen hijos, tienen problemas. O sea, viene desempleo, pobreza serio. Nosotros hemos venido diciendo, cada día. A medida que se profundiza, digamos, el gobierno, el régimen, así también se profundiza la pobreza y se promoviza, bueno, la antidemocracia. Pero también de esa manera está el otro lado, está surgiendo también el movimiento ciudadano, está despertando el movimiento ciudadano. Así que bueno, vamos a tener hoy ese programa. Dentro del pan pan al vino vino vamos a hablar, por supuesto, de esa profundización de la dictadura, de cómo las marchas interrumpen la narrativa oficial y obligan, digamos, a todo su ejército digital a enfilar todo así contra el objetivo de la marcha. Por eso son importantes las movilizaciones ciudadanas, y las quieren desprestigiar, y hablan de la narrativa oficial está quebrantada, y andan buscando otra vez, queriendo buscar de enemigos a los partidos políticos, ARENA, al FMLN, culpando a lo anterior. No hay forma, porque aquí como no tienen a dónde darle, ¿no? Y dentro de eso también están esos escenarios, ¿no? Que quedan bien definidos. El oficialismo en redes sociales, básicamente en Twitter, y la ciudadanía en las calles, así, para hablar de escenarios, ¿verdad? Uno digital y otro real, así están los escenarios, así estamos este día martes 5 de octubre, ¿verdad? Aprovechando para darle la bienvenida a un amigo que nos ha escrito, nos dijo, bueno, salúdame a estos oyentes que tienes allá en Tapalguapa, en Departamento de La Paz, en Santa Cruz Las Lajas. Saluda a la familia de Mario Gálvez y Lucita Alvarenga. Dice que son, dicen que son, unos fieles oyentes. Así que vamos a darle este grito de abrazo, de alegría, ¿verdad? Amigos, a Mario Gálvez y a Lucita Alvarenga, un abrazo, un saludo, ¿verdad? Les mandamos desde aquí del Independiente Radio hasta Santa Cruz Las Lajas, Tapalguapa, Departamento de La Paz. ¿Alegres aquí? ¿Estás contento, Jefferson? ¿Okay? ¿Contento o no?
Sí, claro que sí, bueno, por supuesto.
Porque esas son, acuérdense lo que dijimos en este programa, ¿verdad? Preparémonos para la lucha, con valentía, alegría y esperanza. 2:08 p.m. en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de Tubiro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, ahí está, ya les tiraron gas pimienta a los sindicalistas ahí en la alcaldía de San Salvador, luchando porque no hayan más despidos, por mejoras salariales. Llegan los del CAN y les rocían con todo. Escuchemos el momentito exacto donde eso sucede y luego le damos los latigazos a Mario Durán, al alcalde. Ahí se oye el momento exacto donde le disparan el gas. Esto va avanzando en la alcaldía de San Salvador esta mañana, sacando las uñas el alcalde Mario Durán. Dale los latigazos, por favor, Durán, con todo ahí. Sí, ahí estamos, así. Desenrollalo bien, bien desenrollado así para que le caiga. Eso, ahí estamos. Vamos. Y también se los vamos a dar los latigazos a todo el equipo de seguridad pública. No están haciendo nada con los desaparecidos. No hay un plan de seguridad para los desaparecidos. Hay unas crecientes cifras, denuncias de personas desaparecidas, y claro, hay una ausencia de plan. Según la Fiscalía General de la República, 4 personas al día fueron reportadas como desaparecidas entre enero y el 31 de agosto del 2021. Imagínense ustedes, entre enero y el 31 de agosto de este año, al día se reportaban desaparecidas 4 personas. Póngale, o sea, es una cosa exagerada. Entre enero y julio del 2021, la cifra diaria de desaparecidos rondaba las 3 personas. Con la nueva actualización, el promedio mensual de desapariciones estos 8 meses es de 123 casos. Hay 123 casos de desaparecidos. Y ahí tienen nombre, tienen apellido. El más simbólico, pues estos hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, ahí en Santa Tecla, que se perdieron, bueno, el carro en el que iban, agarró para Nuevo Cuscatlán, ¿verdad? En el 18 de septiembre fue esto. Pero esos son como los que más reconocidos, y la familia está haciendo pues esta lucha y esta batalla. No hace nada, no tiene ningún dato, nada. Se desaparecieron, nada. ¿Quién apagó las cámaras? Bueno, las cámaras que tenían ahí en Santa Tecla. Bueno, pregúntenle al alcalde, ¿por qué las apagó? ¿Por qué ya no funcionan? Hasta ahorita hay 981 personas reportadas como desaparecidas en lo que va del año. El 17 de septiembre, ya saben ustedes lo que ocurrió con estos jóvenes ahí. Y también está el muchacho del Pital, que es bien conocido en los alrededores del Cerro El Pital. Apareció este caso, ¿verdad?, de desaparecidos. Dice la gente ahí que después de 29 años, después de que terminó la guerra, no había tenido casos como estos. Se trata de Salvador Omar Flores, de 26 años, quien no sabe nada. Desde el pasado también se desapareció, así. También hay un jornalero. Dicen que él llamó a su compañera de vida a las 2 de la tarde para preguntarle si le había mandado unos mensajes para pedirle saldo. Cuando ella le respondió que no, él le dijo que la llamaría más tarde, pero ya nunca volvió. Y así, cada uno, hay cada caso, ¿verdad?, que reportan de la cantidad de personas desaparecidas. Está también un muchacho que desapareció en Aguachapán, que luego de asistir a un velorio, ¿verdad?, el joven fue visto por última vez el 8 de septiembre en la colonia El Espino, en Aguachapán. César Salvador Eliezer Argumedo García. Él trabajaba en esto de estructuras metálicas. Está la familia buscándolo. También el joven que desapareció ahí en la calle que conduce al río Chiquito. Bueno, en fin, es una lista de desaparecidos. 981 personas. Yo diría que es una lacra. Otro drama, otra tragedia que está viviendo este país. Que desaparezcan jóvenes. Algo horrible realmente, y la cifra enlutando padres, amigos, familiares, comunidades. Y, claro, esto entonces se vuelve todavía más riesgoso para los jóvenes, para los adolescentes. Tremendo, tremendo. 981 casos como denunciados en 8 meses de desaparecidos y no hay ningún plan. Seguridad Pública, muy bien, gracias. Ah, pero no vaya a ser publicidad, porque sí, el control territorial, y esto es lo más bello y más cool del mundo. ¡Démosle los latigazos! Bueno, y de todo esto, ya la gente está despertando en la diáspora. Sí, la gente, no crean que sigue dormida, es que lo que pasa es que la realidad choca de frente, le da en la cara a lo virtual. Ya están despertando en la diáspora. Eso es una noticia que recibimos este fin de semana, muy alegres, porque se convocaron y dicen que ha nacido la resistencia allá ahí en Los Ángeles, California. Escuchemos.
Prosigo, desde Los Ángeles, la diáspora se manifiesta haciendo presencia a una convocatoria de último minuto, ni tan siquiera se anunció de hace 2-3 meses, no señores, esto nació ayer, esta convocatoria se hizo ayer, y eso da el ejemplo de lo que la población salvadoreña está haciendo en Los Ángeles. Aquí nació la resistencia, aquí nació la resistencia, señores. Ténganlo presente para aquellos que dicen que los diásporos están con Bukele, que los diásporos apoyan a Bukele, que no sé qué, que no sé cuándo, señores, no. Esto nació ayer. Me consta porque yo no sabía, la verdad. Y entonces...
¡Cuál es la ruta!
Una matina.
Bueno, nació la, dicen, la resistencia en Los Ángeles, así va a ir despertando. Minnesota, San Francisco, por allá, por Kansas, por todos lados. Así son los movimientos sociales. Los movimientos sociales van despacio, pero cuando ya arrancan es muy difícil que reviertan para atrás. Es muy difícil. Y aquí en este ambiente también está la convocatoria para la nueva marcha del 17. Esa marcha del 17 va a salir pues del Parque Cuscatlán. Se confirma que la marcha será el domingo 17 de octubre. ¡Qué buena decisión! Porque creíamos que el 12 era vacación y no es vacación. Entonces, el domingo, para que vaya más gente, para que sea multitudinaria, hay que apostarle a lo masivo. Hay que seguir calentando las calles. Hay que esto en los procesos sociales se le llama acumulación de fuerzas. Estamos en ese proceso de acumulación de fuerzas. Entonces, hay que ir con la familia, con los vecinos, no hay que quedarse en la casa. Hay que expresar de manera organizada tu descontento. Eso, tu descontento. Hay un fragmentito que andan ahí de marcha. Bien interesante, porque todo el mundo está haciendo sus invitaciones, sus pancartas, sus memes, sí. ¿Qué dicen ahí?
Decía que la vida está primero, soy grito de la juventud, soy ciencia, soy cultura, memoria que no quiere revivir la dictadura, no soy un...
Bueno, ahí también está, la gente está haciendo consignas, la gente está haciendo sus ¿cómo se llama? Pancartas estas bonitas, ¿verdad? Pero también crean arte, pintura, hay una muy bonita de un Torogoz, excelente, ¿no? La convocatoria que están haciendo. Pero también hay canciones, hay música, hay una que me ha encantado, que la cumbia de la pandemia. ¿Dónde está el pistillo de la pandemia? ¿Dónde está la platita de la pandemia? Para los que les gusta la cumbia, es que la gente, es que miren, cuando la gente ya despierta, es maravilloso la creatividad. Cuando la gente abre los ojos, ya no hay quien la detenga. Y aquí ya inició ese proceso. Ya inició el proceso. Todos están creando arte, pintura, murales, memes, canciones, frases. Es maravilloso. Yo creo que hay que llevar un registro de todo esto a nivel comunicacional. Es, Es precioso. Escuchemos esta cumbia de dónde está la platita de la pandemia.
¡Wow, wow! Aquí llegaron los polirraqueros del norte, poniendo el dembow para que en el norte, en las Europas y hasta en la China, sepan que en este país gobierna una banda asesina. Este pueblo ya sabe cómo tranza la banda. Desaparecen millones y hacen como que no pasa nada. Han ido acaparando todito el estado y así descalabraron todo el futuro de este país. En tiempo de pandemia ya no tienen vergüenza, juegan con la salud y la dignidad de toda la raza. Mienten en las cadenas, solo saben dar paja, pero en el día a día la gente sufre y por eso llora. ¿Dónde está la platita destinada a la pandemia? Sabemos de las movidas de la...
2:20 p.m, qué movida está, ¿no? Bien alegre. Porque la gente se emociona. Bueno, nos escriben desde Indiana también. David Calderón, un abrazo, David. Te mandan saludos aquí, Jefferson. Dice que con todo, desde Santana también con todo. Qué excelente. Las hermanas Clarisa, dice, en los planes nos están escuchando. Bueno, hermanita, cuidado ahí entre la hora de la oración, de la reflexión, la misa, pues ahí están pendientes del Independiente. Mira, yo les decía que es impresionante, como por ejemplo, a nivel internacional, como nos venga, hay una cadena muy famosa en español, NTN 24, hablan de la metamorfosis, digamos, que ha habido en el presidente de la República en Salvador, pero el entrevistado habla de un delirio megalómano también. Ahí explican qué es eso. Miren la visión que tienen del Salvador.
Dejando la CELAC de lado, Héctor, antes de finalizar, quería preguntarte en relación al presidente del Salvador, Nayib Bukele, un mandatario joven, en él se cifraron esperanzas, pensamiento moderno. ¿Qué pasó? Parece haber una metamorfosis. ¿Ha devenido Bukele y sus acciones en una suerte de autoritarismo que muchos no pudimos prever en alguien como él? ¿Qué pasó?
Sí, y de, si me permitís, delirio megalómano. Además, nadie es elegido con el 100% de los votos, que no existe. Bukele obtuvo una sólida mayoría parlamentaria, 60% y algo, que le da por un propio control de la Cámara, perfecto. Pero nadie es elegido, aunque obtuviera el 100% de los votos, para violar la Constitución, alterar el equilibrio de poderes, ultrajar derechos y garantías constitucionales que son de todos los ciudadanos, modificar la Corte Suprema y el Poder Judicial a voluntad, concentrar poder y poder coercitivo en sus manos, pasando por el costado de mecanismos constitucionales que toda democracia tiene al respecto. Y eso es lo que ha pasado con Bukele. Perdiendo una oportunidad de oro, diría yo, que es, bueno, ser popular, tener apoyo y constituirse en un estadista, en vez de un líder supuestamente folclórico, un dictador suelo, lo llamaría yo, que dijo soy dictador, no sé cómo se llamó, dictador cool.
Cool.
Y nunca se puede ser cool en ejerciendo el poder de manera dictatorial.
Así nos ven al país, así nos ven al régimen, así nos ven al ejecutivo. Es tremendo, tremendo. Y para terminar este segmento también, hay una frase que da un analista político donde explica cómo es la situación ahora, ¿no? Que antes el enemigo era la asamblea y la sala. Al estar de su lado ahora, ¿quién es el enemigo? Ah, bueno, busquemos al pueblo, no están culpando al pueblo con esto de la pandemia. Escúchame.
El COVID, presidente, el COVID está terrible en todos lados. Vi ahí un comentario de un funcionario público diciendo pues que la culpa era de los salvadoreños por lo del COVID. Yo recuerdo hace un año la culpa era de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia. El COVID, hoy ya es del pueblo. Hace un año era de la Asamblea. ¿Por qué hoy ya no es de esta Asamblea? Ah, porque esta Asamblea ya no es aquella, esta es la de ellos. ¿Por qué ya no esta Sala de lo Constitucional? Ah, porque esta es la de ellos, esta es la del golpe de Estado de ellos, no es la anterior. Entonces, ¿hoy a quién culpamos? Culpemos al pueblo. ¿Por qué no empezamos como Estado a ser responsables de una pandemia que ya lleva 2 años de tener postrado a este pueblo? Sino que vamos a culpar al pueblo, que no se cuida. El año pasado culpábamos a la Asamblea, a los diputados de la Asamblea Legislativa y a los asesinos de la Corte Suprema. Hoy ya no, como ya no, hoy ya son de este lado, de este bando, y ya hoy al pueblo. ¿Por qué crees que la Sala de lo Constitucional sacó ese decreto? Inconstitucional, ¿verdad? Ilegal, ilegítimo, viniendo de una sala inconstitucional, ilegítima, ilegal, y sacan el decreto. ¿Quién se los pidió? ¿Quién les ordenó que lo hicieran? ¿Tú crees que estaban los 5 magistrados tomando café, como estamos tú y yo, y el café nos iluminó y hagamos este decreto? Vaya, aquí está. No, les ordenaron que lo hicieran. Ellos están al servicio de alguien. Ellos no son independientes. Hoy tenemos una Sala de lo Constitucional servil, además de que es inconstitucional. Cuando el presidente no escucha al pueblo, escucha solo su entorno, sus asesores, ¿verdad? La gente que está cercana. ¿Y qué dicen los que están cerca de él? Vamos, presidente, démosle, reelíjase, presidente. Pero ¿sabes quién se quiere reelegir? Ellos se quieren reelegir. Ellos no quieren que el presidente se reelija. Ellos quieren seguir siendo ministros, asesores. No es el amor al presidente, no, presidente, eso se llaman aduladores.
Más claro no puede estar, ¿verdad? El analista Ronald Umaña estaba explicando ahí esa visión. Más clara la no puede estar. Claro, cuando se refería al decreto este de a la resolución de la sala de la reelección. Bueno, y a propósito de la reelección, yo estaba pensando, yo me recuerdo a leer un poco de historia, ¿no? Cuando uno revisa los libros de historia, fíjense que en México, después del Porfiriato, que fueron casi 30 años, llega Pancho Villa, ¿eh?, a México, el inicio de la Revolución Mexicana. Y era un campesino, analfabeta también Pancho Villa. Pero él tuvo el olfato de detectar que en la reelección estaba la trampa. Y entonces, claro, después de haber expulsado a Porfirio Díaz, Pancho Villa instruyó, mandó a que en todos los papeles oficiales del Estado mexicano, en la parte inferior, así, hubiera un cintillo, una frase que apareciera en toda la papelería. Y la frase decía: la lucha es contra la reelección, ¿verdad? Ese era el mensaje, pero la frase era: sufragio efectivo, no reelección. Así decía, entre comillas, ¿verdad? Sufragio efectivo, no reelección, en toda la frase. Y ahí está. Pero bueno, vamos a entrar a analizar al pan pan, al vino vino, cómo están las cosas, cómo esto se está fortaleciendo, cómo se está profundizando, y va avanzando. Al pan pan, al vino vino. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Se avecina el robo de las pensiones. Otro robo del siglo. Bueno, ya terminó septiembre y todos habíamos dicho allá por agosto que septiembre iba a ser terrible, y fue terrible. Fue tremendo todo lo de septiembre. Se vino como esa avalancha, como de un solo. Aquí les va todo y ahí va como salimos, ¿verdad? Desde pensiones, desde Bitcoin, desde los jueces, el golpe judicial, todo fue septiembre negro. Bueno, lo que queda entonces es que el autoritarismo está profundizándose. Y si no, digamos, se hace nada, podría consolidarse con el cambio de constitución, que ya está propuesto. Y además viene ya la propuesta del robo de las pensiones. No quiero entrar en datos técnicos sobre las pensiones porque vamos a dedicarles programas completos de cómo es que se van a robar esos casi 2,000 millones. Bueno, cuando analizamos todo esto, vemos que hay un camino en el Ejecutivo que es, bueno, a profundizar su manera de gobernar, que está claro que es autoritaria y está claro pues que es antidemocrática y que va a romper todas las instituciones y que va pues en contra de la Constitución. Eso es, una dictadura, se está profundizando la dictadura. Y entonces, esa narrativa oficial, por supuesto no es esa, pero hay algo que la rompe. Y son las marchas. Es donde la gente puede expresar libremente, sin banderas políticas, de manera espontánea, ¿verdad?, su descontento. Entonces, claro, las marchas le rompen, le quiebran, le hacen un ruido a la narrativa oficial, que los obliga a poner a toda su tropa digital a actuar, a estar tuiteando y a estar haciendo, pero los obliga a dejar por un momento sus estrategias, ¿verdad? Y tienen que concentrarse. Fíjense que el día 30... yo conté en el Ejecutivo, en el tuit del presidente, casi 20 tuits en contra de la marcha, deslegitimándola, burlándose, etc. Pero no tuvo otro tipo de tema ese día. Significa entonces que estuvo enfocado en eso. Es decir, no se enfocó en su agenda, sino que en esta otra. Ese es parte del... obliga a toda la tropa digital a estar en función de ese tema, para desacreditarla. Bueno, entonces hay dos escenarios claros. El oficialismo sabe que se mueve bien en Twitter, en redes, en lo digital. Ese es su escenario. Eso es el lugar perfecto para ellos. Y son especialistas en construir ese tipo de cosas, de maroma. Bueno, y están por otro lado las protestas de la calle, la gente, eso que se avecina. Bueno, entonces, dentro de todo esto, se suma ahora lo del desmantelamiento del municipalismo, lo del desmantelamiento de las comunidades, del poder de los pobladores, del poder local. Van a cerrar ya el FIDEL, van a cerrar el ISDEM. Es decir, ellos no descansan en el posicionamiento, en consolidarse. Claro, esto nos vuelve completamente vulnerables. Y como dice Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, este país es un país completamente vulnerable. Me gusta cómo enfoca la vulnerabilidad Omar. Escuchémoslo, Omar Serrano.
La vulnerabilidad siempre tiene relación con algún tipo de amenaza. Las amenazas pueden ser de origen físico, como una inundación, un terremoto, una sequía, una erupción volcánica, o también puede ser una enfermedad como la pandemia que estamos padeciendo. Pero hay amenazas más de origen humano, como la contaminación, los accidentes, las hambrunas, la pérdida de empleo y hasta la represión política. Una persona, una comunidad o un país es vulnerable ante una amenaza si está en riesgo de tener pérdidas, ya sea en su salud, en sus ingresos, en sus propiedades o la pérdida misma de vidas. Hay niveles de vulnerabilidad que tienen que ver con el tipo de amenaza, pero sobre todo con las condiciones de vida de la persona, de la comunidad o de ese país. La vulnerabilidad se define por la capacidad de prevenir, de resistir o de recuperarse ante una amenaza. Por ejemplo, ante la delincuencia que vivimos, una persona que anda a pie o en bus es más vulnerable que una persona que anda en moto. Y esta es más vulnerable que otra que anda en su propio vehículo. El concepto opuesto a vulnerabilidad es el de seguridad. Una persona, una comunidad que se siente segura no es vulnerable. En la dimensión ambiental, por ejemplo, ante la amenaza de una gran tormenta o huracán, una familia que vive en una champa de láminas a la orilla de un río, de una quebrada o de un barranco, es muchísimo más vulnerable que otra persona, otra familia que vive en una casa de materiales resistentes y en un entorno con obras de protección. Lo que en nuestro país El Salvador ha pasado es que han aumentado las vulnerabilidades. Ha aumentado la vulnerabilidad ambiental, la legal, la política, la económica, por la acción o por la inacción de los diferentes gobiernos. En el ámbito ambiental, ahora se inundan lugares que antes no se inundaban. Ahora llueve fuerte y hay familias damnificadas. Y es que hemos entendido que el desarrollo, que el progreso es encementar todo. Todo el agua que se filtraba, donde ahora hay grandes construcciones, por ejemplo en la zona del Espino, que hay grandes centros comerciales, tiene que correr por algún lado. Por ejemplo, ya se autorizó otro megaproyecto en una zona de recarga hídrica en el Valle del Ángel, la Popa. Esa agua no solo ya no llegará a los mantos acuíferos, sino que tendrá que correr e inundar otras zonas, probablemente afectando a mucha más gente. Por eso se dice que hoy en nuestro país el 85% del territorio es vulnerable y el 95% de la población está expuesta a algún tipo de vulnerabilidad. Es decir, casi todo el territorio es vulnerable y casi todos y todas estamos expuestos a sufrir algún tipo de daño por alguna amenaza. Esto es lo que ha provocado entender el progreso y destruir el medio ambiente. Y parece que esto no se ha entendido todavía en nuestro país.
Muy claro lo ha dicho ahí Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA. Vulnerabilidad total, vulnerabilidad en lo social, vulnerabilidad política, vulnerabilidad económica, o sea, vulnerable. Imagínense, y cómo es lo contraproductivo, ¿no? Que quien debería de defender a la ciudadanía, cuidar al pueblo, también de ellos somos vulnerables, también del ejecutivo somos vulnerables, porque como no vamos a ser vulnerables ahora que se quieren robar las pensiones, aparte de otro montón de cosas. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiera ver, bueno, y entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Bueno, se nos quedó en el tintero y lo vamos a sacar. Es una señora de las que venía a la marcha el 30. Se detuvieron 92 buses, ya los contabilizaron. Decíamos 80 para... En el programa anterior ya están claros, son 92 buses los que se detuvieron del oriente, del occidente y de allá de Chalate. Bueno, una de las señoras que venía de Chinameca cuenta esto, y lo peor es que, miren, bajaban a la gente, bueno, salvadoreños, y los ponían así con las manos en la nuca, así como en tiempo de la guerra, de pie así en fila, y llamaban por allá al motorista, les han quitado algunos las placas, el permiso de conducir, etcétera. O sea, una represión, pues. El inicio de una represión que va a estar terrible. Esto es lo que cuenta la señora Chinameca, escuchemos.
Al grupo, buenas tardes al grupo, a todo el grupo. Decirles que ya vamos de regreso lo de Chinameca, que logramos pasarnos para participar en la marcha, porque el bus en el que veníamos de Nuevo Edén de San Juan fue detenido en el retén de... Pasamos varios retenes, ¿verdad? Pero fue detenido en el retén del desvío de Guayabal. Bajaron a la gente y pidieron DUIs y registraron los bolsos y dijeron que los teléfonos todos en el suelo, así que estaba la fila de gente y la fila de teléfonos que nadie los podía usar, y ellos tomándonos fotos y preguntando quién era el líder. Por último se llevaron al compañero Isidro de Las Pampas, se lo llevaron allá debajo de un palo.
Bueno, ahí está claro más o menos, ¿no? Violaciones de los derechos humanos, tremendo. Ahí soy el musicón que iba en el bus de regreso, pero solo quería que escucharan, porque hay que hilar fino en todo esto, hilar fino. O sea, va a ir la represión socando, ¿verdad? Entonces ahí es donde tiene el movimiento social que consolidarse, que cohesionarse, y los grupos dejar las divisiones, ¿verdad? Unirse, y ya van a ir surgiendo liderazgos, tranquilos, ¿verdad? Para que surja un directorio, una coordinación, ¿verdad? Para que esto sea, porque es la única forma que va a tener la gente, lo que va a ir quedando, ¿verdad? Los medios de comunicación y la movilización ciudadana. Bueno, pero vámonos a la participación de ustedes aquí en el programa, que es el alma del programa.
Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, aquí dice, qué buena es esa cumbia, si la puedes mandar para compartirla, dice la cumbia aquella que le pusiste. Saquemos primero a la señora al aire. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Sí, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Diga.
Bien, gracias. Un saludo a la parte de Pichiche.
¿De dónde nos llama usted?
De aquí, de Cuscatlán.
¿Cómo está la cosa? ¿Va a venir a la marcha usted el 17?
Vamos a ver, porque estamos mal de la gripe.
Ah, bueno, tiene bien fuerte su radio. Bueno, un abrazo entonces. Óigame, dígame.
¿Cómo se llama? Pero no hay que desmayar, seguir adelante.
Así es. Hay que seguir.
No tener miedo.
No tener miedo y estar con la fuerza. Gracias por su llamada. Gracias por su llamada.
Han ido acaparando todito el estado. Y así descalabraron todo el futuro de este país. En tiempo de pandemia.
Bueno, aquí nos escribe entonces Wilber. Qué buena la cumbia. Mándamela. Ahorita te la mandamos, Wilber. Sí, buenas tardes. La escuchamos. Adelante.
Sí, buenas tardes.
Diga.
Hombre, aquí lo que se necesita, aparte de la presión social y el calentamiento de todas las calles, bueno, no sé si ustedes van a estar de acuerdo y creo que los sindicalistas también, aquí lo que se necesita es una huelga de brazos caídos para este tipo que está violando, está haciendo abuso de poderes, está violando la Constitución, aparte de eso pues quiere perpetuarse en el poder. Y aparte de eso, pues quiere controlar todas las instituciones del Salvador y pues las órdenes que está dando pues de una sola persona, y ahí tiene a los deputíteres, ¿verdad? Ahora, la otra cuestión es de que pues los sindicalistas, hacerles un llamado, por favor, no lo vayan a tomar a mal, ¿verdad? Aquellos que fueron comprados por Bukele, y que a cambio de silencio, por favor, no estén jodiendo la situación de presión social, porque eso de alguna manera viene a joder la presión que en este momento se está haciendo. Y señores sindicalistas que han recibido dinero y a cambio de silencio, por favor, no lo hagan más, porque eso no va a llevar a una situación buena dentro de lo que es la presión social y el levantamiento popular. Pues eso de alguna forma mella, estropella ese camino, y pues hay que todos los errores que se vayan dando en el camino hay que corregirlos. Yo creo que usted, don Walter, va a estar de acuerdo y le agradezco mucho.
No, gracias a usted, gracias por su participación. Interesante la propuesta de brazos caídos. Creo que eso es un poco más adelante, cuando se hayan acumulado un poco más de fuerzas, cuando hay un poco más también de acumulación, ¿verdad? De ese descontento que está creciendo también con todo. Tenemos un oyente aquí en línea. Adelante.
Buenas tardes, sí, sí, a todos los oyentes, sigue. ¿Verdad? Sí, yo creo que todos estamos lamentando lo que está pasando en nuestro país, y que realmente creo que nos espera una larga, larga, larga lucha.
Bueno, va a ser larga, pero con esperanza, con valentía, alegría y esperanza. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Licenciado, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues lo felicito.
Sí.
Así como el cliente este, que supuestamente es el presidente, saca montajes en todos los medios que está pagando a costear de nosotros, porque son millones los que están pagándole a estos medios, que son miedos, le voy a decir, de que está bien lo que usted hace de llevar grabaciones para que miren que la gente humilde que participa, la gente que sí estamos peleando nuestros derechos por motivos. ¿Sabe qué es lo último que le quiero decir? este tipo, un psiquiatra, un exorcista quizás, porque este tipo es amador de sí mismo, es amador del dinero, y hoy que está en el puesto, este va a ser una garrapata que nos va a costar, pero no va a ser imposible. Muchas gracias.
Gracias a usted por su llamada. Dice, bueno, Bukele solo fue elegido por el 27% de los votos, ni siquiera el 50%. La culpa no es solo de la población, del aumento de casos, sino también de bares abiertos, discotecas, estadios llenos, etcétera. Hay un cita un estudio de la universidad. Saludo Walter, excelente el programa. Compártanos la cumbia, está buenísima. Dice bendiciones. Sí, adelante Fran.
No,
digo Jefferson. Ah.
Aquí se han activado todos aquí preguntando por la cumbia, que la mandemos al WhatsApp.
Sí, aquí la vamos a poner ahorita a los que están y los que no tenemos aquí en el envío de del teléfono independiente, pues aquí escríbanos que también se las enviamos. Un saludo Walter, estamos listos para la marcha. Claro, que estamos listos. Ahí vamos a andar nosotros también, por supuesto. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Buenas tardes, sí, es que yo adelante. Con lo que he oído que están diciendo, que bajaron las personas del bus, sí. Subieron los teléfonos, ¿a qué nos está llevando este presidente a hacer otra nueva guerra?
Por ahí va la cosa.
Lo ha pasado, estamos en la posguerra, como dicen, ¿verdad? Por cosas de desapariciones y todo. Pero fíjense que él nos está llevando a una nueva guerra, porque ya estamos en el tiempo de los 80, otra vez, porque él está con esa masacre que está haciendo físicamente y psicológicamente, y él miente, porque dice que todo va bien, y no, mire, yo oí decir el ministro de la Fuerza Armada, que el 2% está en las desapariciones.
Imagínese.
Y no es el 2%, así mire cuánta gente está desaparece y no la encuentran.
Sí.
Y este muchacho que se lo llevaron, que estoy oyendo que usted dice,
sí.
Que se lo llevaron de otro más agregado a la lista.
No, si son casi 800,
891. El ministro dijo que el 2% y que todo eso.
Bueno, pero sí, señor, muchas gracias por su llamada. Y me da pie su llamada a comentarles algo. El ministro de la Defensa tuvo un altercado con un coronel de la Fuerza Armada, el coronel Salazar García. Se dijeron feas las cosas. Y los seguridad de ambos no se metieron. Ahí hay un asunto del escándalo del hijo del ministro de la Defensa, que se echó unos tragos ahí en Comalapa, eso ya había trascendido en los medios, pero se encontraron el ministro de la Defensa y el coronel Salazar García ahí en la zona del Bicentenario, y ahí se dieron así de frente que casi se van a puños, y están feas las contradicciones al interior de la Fuerza Armada. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Dígame.
Buenas tardes.
Sí, dígame, ¿cómo no?
Don Walter, fíjese que yo ayer lunes marqué el 22-25-22-86 cuando estaba el programa de sus patrocinadores, que es don Juan Pastor. Sí. Quería hacerle una pregunta sobre la miel, y el que me recibió la denuncia me dijo que estaba equivocado el número. Se llama Noel, muchacho, así bueno, que no quizás, pude participar.
Sí. Bueno, pero ahorita sí logró entrar cabalito, no habrá marcado
yo
mal.
Yo le digo porque son sus patrocinadores.
Sí, sí, no habrá marcado mal ahí usted, ¿no?
No, él mismo, 22-25-22-86.
Bueno, vamos a pasarle el dato entonces, ¿verdad? Con mucha gracia, mucho gusto. Yo de la miel, bueno, mire, de pequeño iba a un apiario que tenía un vecino, ¿verdad? Y lo único que sé es que cuando me pican se me hincha la cara. Pero y sé que son buenas para la gripe, ¿verdad? Si te pican no te da gripe.
Sí, difícil la situación.
Está difícil.
Ya no podemos confiar en nadie, por muy buena persona que se vea, no se puede confiar en nadie.
Bueno, que no se puede confiar en nadie, dice. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Buenas tardes, compañero Huacha.
Adelante, diga.
Felicidades con su programa.
Sí, cómo no.
Que está despertando el pueblo, que está dormido, hoy sí, despertó. Hoy que toca luchar y lograr el objetivo, sacar a este bandido.
Así, el objetivo sacar a este bandido. El objetivo sacar a este bandido. Muy buena consigna. Estamos al 100 con el movimiento El Independiente. Luchamos para cambiar el sistema dictatorial. Bueno, estamos al 100 con el movimiento El Independiente. Luchamos para cambiar el sistema dictatorial. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Aló, buenas tardes, don Walter.
¿Qué tal, cómo está?
Mire, bien, ¿y usted cómo está?
Aquí, mire, con
Dios lo mantenga bien.
Contento, oígame, alegre, Walter, díganos.
Una pregunta.
Sí, cómo no.
¿Qué le hace a usted cuando un hijo se porta mal?
¿Cuando un hijo se porta mal? Ah, ¿sí? Bueno, lo reprendo, primero verbalmente. ¿Vean? Primero,
entonces,
verbalmente.
¿Qué podemos hacer con el gobierno? Porque para nosotros, que tenemos 75 años, puede ser un hijo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros?
Sí, no, y tremendo, para la gente como su edad, les va a tener una gran afección. Lo que pasa es que va a intentar dormirlo, mire, sí, les va a dormir, porque como él es un flautista de Hamlet, ¿va? Entonces los va a dormir, dormir de que les va a aumentar las pensiones, los que tengan 200 se los va a pasar a 300, y la gente va a caer, ¿verdad? Pero en el fondo lo que quieren son esos 2,000 millones, porque el gobierno se está quedando sin cash, el gobierno tiene un problema, tiene un problema de liquidez.
Eso yo le decía a la gente, ¿cuándo íbamos a votar? Le dijo yo. Ustedes tienen que ver, porque después se van a arrepentir y se van a lamentar mil veces de haber votado por ese maestro de ese patas de pipí. Y yo le voy a decir, él no respeta a nadie.
No, ya no.
Oígame, es que el asunto, ahora nosotros sí decimos, ¿cómo lo vamos a respetar a él si él no respeta a un mayor de edad? ¿Cómo sacó a la Corte Suprema de Justicia? Sí. Y solo son gente mayor y no respeta a nadie. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a respetar a una persona que no merece un respeto, don Walter?
Mire, a propósito de eso, solo le digo algo. Mire, aparte de todos los dramas y todas las vulnerabilidades que están pasando y que han provocado, ¿no? Por su forma de gobernar. Fíjese que es el mal ejemplo a los niños ahora y a los jóvenes, con esa forma, sobre todo el irrespeto a los valores. Para mí, uno de los problemas que hay ahora con casi todos los ministros y todo es la falta de valores. Fíjense que hay uno que es, creo que es director de CEPA. Cuando tenía el problema ahorita el presidente con Estados Unidos, puso un mensaje en su cuenta oficial, ni siquiera personal, en la cuenta oficial de funcionario, puso, le están tocando, y puso tres huevitos así, símbolos, ¿verdad? Íconos, y puso al, y puso un tigre. Entonces, un funcionario, mire, eso es una pérdida de valores. Yo creo que uno de los grandes, de las grandes cosas que nos vamos a lamentar cuando nos toque componer esto, cuando nos toque reiniciar de nuevo, porque todo tiene que terminar, por supuesto.
Sí.
Cuando termine
que luchar. Yo soy una persona que todavía me siento allá con capaz todavía.
No, claro, si está entera, 65 años dice.
Ah, 65.
No, 60, está entera.
Somos gente de campo.
Claro, pero mire.
Somos gente de campo, yo soy de Morazán. Nosotros les ayudábamos a los compañeros cuando andábamos en la guerrilla,
sí.
Nosotros temprano a las 3 de la mañana nosotros estábamos echando ya tortillas porque ellos llevaban las tortillas.
Dice que cuando fui con el padre Tilo.
Ya de luchar, de luchar desde muy atrás.
Cuando fui con el padre Tilo a Las Flores hace poco, antes que él muriera, él me dice, había un montón de señoras, ¿verdad? Mira, todas estas mujeres, me dijo. Y me la señaló, todas estas mujeres, me dijo, criaron a sus hijos en Chiribiscos, me dijo. Tenerle respeto, me dijo, puño, yo así, ¿verdad? Estas mujeres son sagradas, me dijo. Bueno, a ustedes les tocó todo eso, pues desde luego.
Sí, mire, don Walter, ¿sabe cómo yo a veces hoy, yo tengo dos hijos, no me ayudan, ¿verdad? Yo crié a mis hijos yo sola, ¿sabe cómo los crié? Vendiendo pan, vendiendo pan, don Walter.
Sí.
Y no me da pena porque soy una persona trabajadora.
Claro.
Ahora mis hijos no me ayudan. Digo yo, allá está Dios. Vea él qué les va a hacer. Pero yo todavía sigo trabajando.
Claro.
Y gracias a Dios vendo chocolate.
Ahora, ¿usted está de acuerdo? ¿Ahora está de acuerdo con lo que yo digo? De que el destrozo que ha hecho esto de los valores, eso nos va a costar reconstruirlo.
Sí,
nos va a costar reconstruirlo. Porque mire, esa malcriadeza, esa forma de ese irrespeto. Esa
forma de gobernar
ese
para
irrespeto.
Mí es un bichito, para mí un bichito no tenía que ver gobernar, porque son un bicho que son bien caprichosos, que quieren hacer ellos lo que ellos.
Sí.
¿Verdad?
Y solo el dinero, y solo pisto, ven. Bueno, yo no sé cómo van a hacer. Yo no sé cómo van a hacer cuando ya se lo acaben todo, porque ¿cómo van a hacer? Me están diciendo por ahí que en diciembre
que iban a sacar el Bitcoin porque él había dicho que iba a dar 300 de vuelta.
Lo que pasa es que me estaban contando que van a crear una moneda nacional en diciembre. Entonces, con esa moneda nacional le van a pagar a todo el mundo, funcionarios, las pensiones, porque como no consiguen afuera, es bien complejo, lo que viene es complejo. Lo que viene es complejo, pero necesitamos...
¿Cuántos telefonitos tiene? ¿Cómo va a criar ese Bitcoin si no entiende nada?
Bueno, que me alegra que escucha el programa, ¿verdad? Escúchelo.
Bueno, sí, quiero, ¿sabe qué? Sí. Yo le pido a Dios que me lo cuide, me lo fortalezca siempre. Sí. Y me lo bendiga siempre. Oye, papito.
El Señor es mi fortaleza, ¿verdad? Y también mi coraza. Muchas gracias, Señor. 2:53 en todo el país. Aquí está con nosotros un miembro del movimiento, Fidel Cigarán. ¿Qué tal, Fidel? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Gracias, Walter. Quiero felicitarlo. Gracias. Y decirle que nos ponga la canción cuando Juana también. Alibaba y los 40 ladrones de la máquina, el grupo La Máquina.
Ah, sí, cómo no. La pusimos el otro día, ¿no? Alibaba y de La Máquina. Vamos a ponerle un fragmento, no toda, pero un fragmento en los minutitos que nos quedan.
Sí, que yo le bendiga y lo felicite. Estamos hasta el 17 con usted.
Bueno,
también,
ahí estamos.
Bueno, los muchachos ahí.
Gracias. Saludos a Susana también y a la familia. Gracias, muchas gracias. Saludos. Bueno, son los amigos y miembros del movimiento, ¿no? Esa. Esta canción la habían sacado del YouTube, fíjate, lograron sacarla, no se podía ver aquí. Ahora alguien la ha subido y qué bueno.
Oro, plata, cobre, joyas y todo fue para Alibaba.
De la tarde con 55 en todo el país. Me escribe un oyente y dice: Walter, ya habíamos hecho ese análisis con mis alumnos y con la familia sobre los valores, lo que tú dices, del irrespeto y ese garbo, que ahora los jóvenes están contra los mayores y los profesores. Es el odio que siembra. Sí, tiene razón. Bueno, estamos al 100. Yo creo que vamos a irnos estos minutitos a la parte literaria, porque también dediquémosle algo siempre a lo sublime. Esta tarde, estos minutitos, vamos a hablar de los ganadores del Premio Nobel de Medicina. Son dos científicos que han descubierto algo bien interesante. No es fácil de comprenderlo porque es muy, muy científico, muy médico, pero es un descubrimiento sobre la forma en la que el sistema nervioso transmite el tacto, la temperatura. Es decir, por ejemplo, usted se pincha con un alfiler, digamos, la piel, ¿ya? Entonces ahí se pincha ahí, pero claro, usted lo siente en su mente, ¿no? Entonces ahí hay ese pinchazo viaja por todo el sistema nervioso, va una señal, ¿ya? De que hay algo que duele ahí, ¿no? Y se le va al cerebro, desde luego. Bueno, igual con la temperatura, si algo es caliente, con el dolor. Entonces estos científicos, David Julius y Arden Patapoutian, descubrieron que los receptores de la temperatura y el tacto que están pues en la piel son los que trasladan al sistema nervioso los estímulos. Entonces han desarrollado para eso un tratamiento contra el dolor agudo y el crónico. Es decir, en la piel usted tiene unas terminales nerviosas, pero ahí en esas terminales nerviosas, digamos, que son como una especie de una gran red de neurotransmisores, ellos descubrieron que hay en la cabecita de esos neurotransmisores, ¿verdad? En la cabecita, ahí, si se trabaja ahí con eso, usted puede evitar el dolor, ¿verdad? Usted puede evitar sobre todo el dolor crónico, el dolor agudo, porque el dolor pasa, de ahí le va el mensaje, de digamos, una mano, ¿verdad? Entonces usted se pincha una mano, ahí tiene un montón de neurotransmisores que viajan hasta el cerebro y le llevan la señal en fracción de milésimas de segundo, ¿verdad? De que quite la mano o de que la mueva porque ahí hay algo raro. Entonces, estos científicos, estaba leyendo yo todos los reportes que ellos daban, su hallazgo, digamos, su gran hallazgo, es que han encontrado a partir de, digamos, esas terminales nerviosas, donde va el mensaje, si se trata esa terminal nerviosa, se puede evitar, ¿verdad?, el calor, el frío y algunos estímulos muy fuertes, algunos como golpes o cosas así. Imagínense qué maravilla esa para la ciencia. Entonces, este descubrimiento revela uno de los grandes secretos de la naturaleza, ¿verdad? Que definitivamente había falta en el tratamiento al dolor un eslabón que no lo habían hallado. Y estos médicos, David Julius y Arden Potapoutlian, han descubierto ese eslabón, ese sensor que reacciona ante los estímulos mecánicos en la piel y en los órganos internos. Es como que encontraran un eslabón perdido, un eslabón crucial, pues, ¿verdad?, en la cadena del dolor. Esa es una maravilla. Porque hasta ahorita te trataban el dolor con mensajes cerebrales. Es decir, te mandaban, digamos, la Panadol o una inyección fuerte contra el dolor, te la mandaban al cerebro. Pero no te trataban en dónde se originaba el dolor, que es, digamos, en ese neurotransmisor inicial, digamos, ¿verdad?, en la piel o en donde fuera. Entonces, van a tratar ahí eso. Esa es como la gran maravilla de este descubrimiento. Qué bueno, porque va avanzando, ¿no? La tecnología va avanzando, la ciencia. Si puedan, lean de esto. Y vamos a ir dándole en los próximos programas también los otros premios Nobel, porque realmente vale la pena. Es crucial para nuestra supervivencia como especie, ¿verdad?, en esta humanidad cada día más alocada, ¿no? Cada día más problemada. Ya vieron ustedes esto de la caída del Facebook, el WhatsApp. Miren, no fue un pequeño error técnico, nos están preparando definitivamente para grandes apagones después, ya van a ver, después va a salir un virus cibernético que cuando te lo encripten y te lo manden, se van a apagar los celulares, se van a apagar los internet, va a ser un caos, etcétera. Están preparándonos para esos momentos. Qué pena, ¿no?, porque las élites siempre quieren tener el control de la humanidad. Otro día hablamos de eso. 3:00 p.m, que la pase bien.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se sume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio. Información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.